Juan 20, 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Desde anoche la Iglesia celebra la gran solemnidad de la resurrección del Señor. Su resurrección fue tan grande, tan extraordinaria y tan buena para todos, que la Iglesia la celebrará durante 50 días. Y a este tiempo de celebraciones se le conoce como el tiempo de Pascua. Pascua quiere decir paso. Y mientras que la Pascua judía celebra que Dios pasó por Egipto e hizo posible la liberación de los judíos de la esclavitud, ahora los cristianos celebramos la Pascua de Jesús. Celebramos que Él ha pasado de la muerte a la vida y que este paso ha permitido nuestra liberación de las cadenas del pecado y de la muerte. Gracias al paso de Jesús, los cristianos ahora somos libres y mientras no caigamos de nuevo en el pecado, podemos gozar de la libertad de los hijos de Dios. Por tanto, a fin de no perder esa libertad que Jesús ha ganado para nosotros, hay que evitar a toda costa todo tipo de pecado y vivir la vida como Él nos pide. Este tiempo de Pascua concluirá en la fiesta de Pentecostés y el color durante estos 50 días es el blanco, signo de fiesta y de alegría. Bueno, pues la resurrección de Jesús es lo más increíble que nos haya podido suceder, porque ella hace coherente y da sentido a la vida y a todo su mensaje. Y esto es precisamente lo que Pablo dice a los de Corinto. Si Jesús no resucitó, nuestro anuncio es inútil, y es también inútil la fe de ustedes. Pues si Él no resucitó, el camino cristiano, ese de gastarse y desgastarse por los demás, no tiene ningún sentido. Y vivir como Jesús propone es una tontería, y estaremos desperdiciando la vida. Pero lo que hace que valga la pena su camino es que ha vuelto a la vida, demostrándonos así que si vivimos como Él quiere que vivamos, también nosotros venceremos a la muerte y resucitaremos. Bueno, pues que Él ha resucitado es el mensaje cristiano. Esta es la buena noticia. Vivamos pues como Jesús nos enseña y elijamos siempre ponernos del lado de la verdad, del lado de la justicia y del lado de la vida. Y hagámoslo aunque sea difícil, incluso aunque nos cueste la vida. Porque si lo hacemos, seremos felices aquí y ahora, y después viviremos para siempre. Ahora bien, durante esta primera semana de Pascua, la Iglesia nos invita a reflexionar con detenimiento en lo sucedido en torno a la resurrección del Señor y en las apariciones que tuvieron lugar inmediatamente después. Por eso el texto de hoy comienza diciéndonos que ese primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro. Según Juan, cuando María Magdalena fue al sepulcro, el primer día de la semana, el domingo, estaba por amanecer. Todavía estaba oscuro, pues si bien había luna llena y luz suficiente para ir al sepulcro, el domingo de Pascua es el primer domingo después de la aparición de la primera luna llena de primavera, en el hemisferio norte. Pero aún estaba oscuro para poder entrar al sepulcro. Así es que podemos suponer que pensaron llegar y esperar. Sin embargo, lo primero que María vio al llegar, y que la desconcertó totalmente, fue que vio la piedra quitada del sepulcro, es decir, la tumba había sido abierta. Muy extraño, porque la piedra tuvo que haber sido movida en sábado, y en sábado los judíos no hacían ningún trabajo. Además, los evangelios nos dicen que era una piedra grande y pesada, y sin duda se necesitaban varios para moverla. Pero además, que es lo más sorprendente, vio que la tumba estaba vacía. Bueno, pues eso es lo que va a correr a contar a los demás discípulos. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Aquí se ve que María no estaba sola, pues el texto está en plural. Así es que seguramente, como lo relatan los otros evangelios, estaba con otras mujeres. Encontrar la tumba abierta y vacía realmente resultaba muy extraño. María quedó tan desconcertada con este hecho que dice el texto que echó a correr y llegó donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien tanto quería Jesús. Recordemos que del sepulcro a donde estaban los discípulos, que los especialistas suponen que era el cenáculo, serán unos 15 minutos caminando. María pues corrió a buscar a Pedro, que era la cabeza de la comunidad, pero también buscó al discípulo a quien Jesús más quería. Según la tradición, este discípulo amado era Juan, y era el más jovencito del grupo, en ese momento tal vez un niño. Los dos fueron referentes de la comunidad y los dos fueron autoridades en la iglesia. Es de notar que el evangelista siempre va a buscar relacionar a Pedro con el discípulo amado. Por ejemplo, recordemos que en la última cena, Pedro le pide al discípulo amado, que estaba recostado en Jesús, que averigüe quién era el traidor. Entonces, al encontrarlos, María les dice, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Una noticia inesperada, terrible para ellos y muy dolorosa, pues no lo tenían vivo y ahora ni siquiera lo tienen muerto. Todos debieron quedar muy conmovidos. Dice el evangelista que salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. A toda prisa, evidentemente, pues si era verdad lo que decía la Magdalena, lo sucedido era una tragedia. Los dos corrían juntos, dice el texto, pero el otro discípulo corría más que Pedro y se adelantó y llegó primero. Aquí el evangelista inserta una extraña nota y nos dice que el más joven llegó primero al sepulcro, se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Esta nota es muy importante para la catequesis del evangelista, pues si bien Juan era un referente para todos y era el que más quería a Jesús, este discípulo amado no entró primero al sepulcro, le dio la preferencia a Pedro. La Iglesia desde el inicio siempre consideró que Pedro y sus sucesores, los papas, son los responsables, las cabezas de la Iglesia, y que si bien hay otros líderes muy valiosos y que son muy queridos por Jesús, la preferencia la tiene Pedro. Pero el evangelista también nos dice que Juan se inclinó porque la abertura era baja y era necesario inclinarse para entrar. Aquí conviene anotar que el emperador Adriano, hacia el año 132, destruyó el sepulcro y sobre él edificó un templo en honor a la diosa Venus. Dos siglos después, Constantino destruyó el templo de Venus y mandó construir la actual Basílica del Santo Sepulcro. Y dentro de la gran basílica, que cubre también el Calvario, construyó una pequeña capilla para cubrir solo el sepulcro, con una abertura baja, para ingresar. Hoy, si uno visita el Santo Sepulcro, tiene que inclinarse para poder entrar. El texto nos dice además que el discípulo amado vio las vendas en el suelo, pues parece que la manera judía de enterrar consistía en cubrir el rostro y a veces el cuerpo entero con una sábana o sudario y luego envolverlo con vendas. Por ejemplo, el relato de la resurrección de Lázaro nos dice que ese salió atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Entonces dice el texto que llegó también Simón Pedro, siguiéndole. Entró en el sepulcro y vio las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. El evangelista nos cuenta con mucho detalle cómo estaba el sudario, dando la impresión de haber sido testigo directo de lo ocurrido. Lo cierto es que algo muy extraño sucedió, y Pedro no se lo pudo explicar. Lo único que se le ocurrió pensar fue que se llevaron el cuerpo de Jesús. Pero tampoco eso tenía mucho sentido, pues ¿quién lo habría hecho? ¿Y para qué? Además, en sábado. Y si se lo hubiesen robado, no habrían dejado ni las vendas ni el sudario. Entonces, mientras Pedro andaba tratando de entender lo sucedido, dice el texto que también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Este discípulo vio la tumba vacía y solo a la vista de ella se llenó de gracia, se llenó de la certeza de fe de que Jesús había vuelto a la vida y creyó que había resucitado. La tumba vacía fue solo el detonante de su fe, y ante ella, así como sucedió con las mujeres, fue evidente para el discípulo amado que el Señor había resucitado. Bueno, pues esta fe es la que se espera de nosotros, que sin haber visto, creamos. El texto termina diciéndonos que hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. No habían comprendido que Jesús iba a vencer a la muerte y que por eso era el Mesías. No habían comprendido que Dios es más fuerte que la muerte, ni habían comprendido que si caminamos con Dios, siempre ganaremos. Como conclusión, los invito a alegrarnos y gozarnos con la resurrección de Jesús, y pedirle a Dios su gracia para darnos cuenta y tener esa certeza que tuvo el discípulo amado de saber que efectivamente el Señor ha resucitado y de que siempre la vida y el bien vencerán a la muerte y al mal.